Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gladiola Madera. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Presenta nuevo director de la Comisaría de Seguridad Pública en Autlán. En torneo de penales darán inicio las actividades del COMUDE en Autlán este 2018. Profepa clausura basurero público en el municipio de Cihuatlán. Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán fortalecerá programas de manejo de fuego en este 2018. La Huerta implementa el programa de separación y reciclaje de residuos en la Manzanilla. Colocan la primera planta en el Parque Botánico de la UDG. Lecheros de Jalisco amenazan con más bloqueos carreteros. Negociador de Estados Unidos del TLCAN se retira de la mesa de negociación. Rusia veta resolución de la ONU que presiona a Irán por Yemen.
Señal local.
Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Señal Informativa. Al micrófono, su servidora, Gladiola Madera, para llevarle a usted la información que ha transcurrido en el municipio y la región. Gracias a mis compañeros quienes hacen posible esta emisión, a Mayra Madrigal como productora, Rafa Luna como reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster, a Elia Macías, titular de este espacio y subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Hoy es martes 27 de febrero del 2018. Han transcurrido 58 días y faltan por transcurrir 307. Estamos en la semana 9 de este año 2018. Y hoy, 27 de febrero, es Día Mundial del Trasplante de Órganos. Este día fue adoptado gracias a la iniciativa de la Organización Nacional de Trasplantes de España. El trasplante de órganos es el procedimiento que involucra implantar un órgano en una de una persona a otra a través de complejas cirugías. Esto con el fin de lograr mantener la función del mismo en el paciente que recibe el trasplante. Entre ellos se encuentran el de riñón, corazón, pulmón, hígado y páncreas. Nosotros, antes de avanzar con la información a detalle, le recordamos que puede consultar la información, enviarnos mensaje en nuestra página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. También puede consultar en nuestra página web www.udgtv.com/radioudg/Autlán.
Señal local.
Vamos con la información a detalle. Presentan nuevo director de la Comisaría de Seguridad Pública en Autlán de Navarro. Manuel Humberto Pamplona Gómez asumió el cargo como comisario de seguridad este lunes, puesto que había estado vacante desde el fallecimiento del comandante anterior, César Muñoz Fonseca, desde el pasado 29 de octubre del 2017. Pamplona Gómez tiene una trayectoria de 2 años y medio dentro de la corporación. Vamos a escuchar los detalles. En sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Autlán realizada este lunes, tomó protesta Manuel Humberto Pamplona Gómez como nuevo director de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Gómez Pamplona, de 26 años de edad, cuenta con una trayectoria de 2 años y medio en seguridad pública, a donde ingresó en octubre del 2015 en la unidad de transparencia. En cuanto al reto que asume en el nuevo cargo, se dijo consciente de la necesidad de actuar en la prevención del delito.
Bueno, el reto es grande, lo sé. En este momento, a partir de este momento, pues, las cosas van a marchar de una manera muy firme, muy fuerte, como se ha hecho todo el tiempo. Ahora es mi responsabilidad, lo sé, y estoy consciente de que las cosas probablemente tengan que cambiar en cuestiones en la materia de prevención, meterle más apoyo a las escuelas en cuestiones de drogadicción, porque lo importante es desde fomentar a los niños las cuestiones de delincuencia y lo que está sucediendo para que se formen buenas personas y buenos ciudadanos. ¿Sí?
En cuanto a la situación que enfrenta la corporación por la retención de 5 elementos de seguridad pública presuntamente vinculados con el delito de desaparición forzada, Gómez Pamplona dijo será muy respetuoso en ese tema mientras prosigue la investigación.
Mira, yo ese tema quiero ser muy respetuoso de las investigaciones. Los 5 compañeros que están actualmente retenidos en la Academia de Guadalajara, en la Academia de Policía de Guadalajara, están en un proceso de investigación por la presunta desaparición de 5 ciudadanos procedentes de Veracruz. Te comento, quiero ser muy respetuoso de esa situación. La situación legal la están viendo abogados particulares.
El puesto directivo quedó vacante desde el fallecimiento del anterior comisario César Muñoz Fonseca el pasado 29 de octubre del 2017, fecha en la que se designó al subdirector Francisco Javier Medina Cuevas como encargado de la seguridad en el municipio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. En más información, con torneo de penales darán inicio las actividades del COMUDE en Autlán. En este 2018, el Consejo Municipal del Deporte tendrá varios eventos en el municipio, los cuales comenzarán a partir de marzo con el torneo de penales, que tiene la finalidad de fomentar el deporte en la ciudadanía. Vamos con Mayra Madrigal, quien nos tiene toda la información.
Próximo martes 6 de marzo, el Consejo Municipal del Deporte en Autlán dará inicio a sus actividades del 2018. El primer evento que tendrán será un torneo de penales que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Revolución. El presidente del COMUDE, Ernesto Iván Herrera Ibarra, considera que será histórico para el municipio.
El primer evento que se nos viene prácticamente es un torneo de penales. Será histórico porque es la primera actividad deportiva extra en una cancha de fútbol.
Ibarra explicó que las inscripciones ya están abiertas y que tiene un costo de recuperación de 50 pesos, el cual será destinado para pagar la luz y para la adquisición de balones. También comentó que habrá premios para los primeros 3 lugares, pero que aunque aún no está definida la cantidad, esperan que la recompensa para el ganador sea económica.
Las inscripciones empiezan a partir del 21 de febrero hasta el día del evento, que será el martes 6 de marzo a las 6 de la tarde en la Unidad Deportiva Revolución. Tiene un costo, es para poder de ahí solventar los gastos que se vengan en comprar balones nuevos, en reconocimientos, en premiación, en la luz y es de 50 pesos. Se pueden dirigir con Carlos Zamora o con Héctor Salcedo Vera. Hay tres premios, el primero, segundo y tercer lugar, y queremos que el primero sea prácticamente económico.
En esta ocasión, la convocatoria es únicamente en la rama varonil, pero no tiene un rango de edad establecido, pues la idea es fomentar el deporte entre niños y adultos. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Les recuerdo teléfonos en cabina para que nos haga llegar sus comentarios y sugerencias: el 38-250-31 y 38-265-32. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De regreso con más información y le cuento a usted que la PROEPA clausuró el basurero público en el municipio de Cihuatlán. La dependencia de medio ambiente, de protección al medio ambiente a nivel estatal, señaló que este espacio no cumple con las medidas correspondientes y representa un daño, un riesgo ecológico y de salud para la población. Vamos con Rafa Luna, quien nos tiene todos los detalles.
La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, PROEPA, clausuró de manera parcial temporal el sitio de disposición final de residuos del municipio de Cihuatlán, al detectarse incumplimiento de diversas condicionantes ambientales. Tras una denuncia anónima, se identificó que en el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, RCU, y de manejo especial, algunas plataformas se encontraban totalmente saturadas de residuos, los cuales no estaban compactados ni con cobertura. Además, este espacio carece de un sistema eficiente de captación y control de lixiviados. Así lo confirmó el Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente, José Rentería González.
En este caso, la Procuraduría tuvo noticia por virtud de una denuncia anónima de la existencia de algún tipo de irregularidades en este tiradero, el cual a partir del día 8 de febrero de 2018 se realizó un recorrido para verificar la última situación en la que este tiradero se encontraba. Quiero hacer la mención de que esta clausura es parcial y es temporal respecto del tiradero del Ayuntamiento de Cihuatlán. Bueno, es una área relativamente reducida en donde se encontraban dos irregularidades por falta de cobertura y falta de compactación en el vertedero.
La dependencia informó en un comunicado que esta situación representa un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave a los recursos naturales, con repercusiones peligrosas a la salud de la población que habita en las cercanías de la zona. Rentería González dio a conocer que dicha clausura estará vigente en tanto sean presentadas las medidas dictadas por parte de la PROEPA. Subrayó que se impuso medidas de protección para que se implementen acciones enfocadas a la compactación y cobertura de los residuos.
Para que el municipio, en caso de que requiera de suma urgencia utilizar esa superficie, atienda de forma inmediata las medidas de urgente aplicación que en el momento de la clausura se le impusieron, como es, insisto, la cobertura periódica, esto es cada tercer día aproximadamente, y la compactación de esa zona, utilizando maquinaria idónea, aproximadamente maquinaria de mayores peso de mayor a 20 toneladas.
Además de esto, las autoridades de Cihuatlán deberán presentar la autorización por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de etapas de manejo de residuos, esto para poder reactivar el uso de este espacio. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Y en más información, Reserva de Manantlán fortalecerá programas de manejo de fuego en este 2018. El director del Área Natural Protegida, Fernando Gavito Pérez, señaló que en conjunto con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila, La Gira, y la Universidad de Guadalajara, se trabajará en un proyecto en torno a la prevención y atención de incendios forestales. Vamos a escuchar los detalles. Fernando Gavito Pérez, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, informó que durante 2018 se trabajará en un proyecto conjunto con la Universidad de Guadalajara y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila en temas de manejo del fuego. Dijo se implementarán acciones de prevención y combate de incendios forestales.
Tenemos un proyecto que estamos trabajando en coordinación con la Gira y con la universidad, es en temas de manejo del fuego, en donde queremos hacer algunas actividades de prevención de incendios, de atención de incendios, pero además hacer una actualización del programa de manejo del fuego de la reserva.
Señaló que la vinculación con la UDG, específicamente con el Centro Universitario de la Costa Sur, ha sido un factor importante para mantener actualizados los programas de manejo del fuego. Recordó que el Área Natural Protegida nace y crece gracias a los investigadores de esta casa de estudios.
El Área Natural Protegida nace y crece gracias a investigadores de la Universidad de Guadalajara. Fueron creando un laboratorio primero en Las Joyas, después se movieron al Grullo y poco a poco hemos ido fortaleciendo este intercambio de comunicación. La universidad en algún tiempo, aunque no de manera oficial, estuvo pues haciéndose cargo de algunas investigaciones dentro del Área Natural Protegida, ¿no? Entonces, hoy en día es una relación fundamental que se basa en principio en la generación de información y después en la toma de decisiones de manera particular a través de la dirección del área protegida.
Respecto a los incendios forestales ocurridos en la reserva durante el 2017, que afectaron alrededor de 15.000 hectáreas en bosques de pino y encino, Gavito Pérez señaló que la mayoría de la zona se ha recuperado naturalmente, solo en 2 hectáreas se harán actividades de restauración. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. En más información, la huerta implementará el programa de separación y reciclaje en la localidad de La Manzanilla. Esto con la intención de que la ciudadanía contribuya al cuidado del medio ambiente y en este municipio se une al proyecto de la separación de basura. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene toda la información.
El pasado 19 de febrero, el Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, puso en marcha el programa de separación y reciclado en La Manzanilla. El director de Ecología del municipio, Carlos Nava, comentó que este programa traerá beneficios para la ciudadanía, ya que al momento de separar la basura, se contribuye en el cuidado del medio ambiente.
Algunos de los beneficios de separar la basura es que ayudas a evitar la contaminación de tierras, ríos y aire. Permite la renovación de la tierra, disminuye el riesgo de muerte en los animales, evita la proliferación de enfermedades, reduce los costos de producción al poder reciclar, evita la dispersión de sustancias tóxicas y ahuyenta las plagas de animales que se dan en condiciones de suciedad.
El titular de esta dependencia explicó en qué consiste la separación de la basura orgánica e inorgánica.
La basura se divide en 2 rubros con la finalidad de propiciar el reciclaje y la desintegración de lo que no puede ser reutilizado. La basura orgánica se refiere a todo aquello que es de origen natural, es la que se produce de los restos de seres vivos. Se consideran desechos orgánicos pues las hojas, ramas, cáscaras, frutos en descomposición, huesos, papel, cartón, madera, etc. Esta basura es biodegradable, por lo que se puede descomponer y a través de ella obtener abono orgánico. La basura inorgánica se define por ser un desecho que no proviene de ningún ser vivo, sino que tiene una composición sintética. Por esta razón, tarda en descomponerse y reintegrarse al medio ambiente. se le debe de dar un tratamiento específico para que no contamine la tierra, como puede ser el reciclaje o almacenamiento en lugares especiales.
Actualmente arrancó el programa en La Manzanilla, pero se está realizando en la cabecera municipal. Nava explicó que próximamente se implementará con el resto de las comunidades del municipio. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Vamos a hacer una segunda pausa de estación y regresamos con más en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Estamos de regreso y en nuestro espacio de entrevista nos acompaña el día de hoy el maestro Jesús Medina García. Él es coordinador del área de extensión del Centro Universitario de la Costa Sur y el tema del que nos estará platicando es de la Cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Muy buenos días, maestro, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Es un gusto tenerlo con nosotros y sobre todo con un tema tan importante, trascendente, como es esta convocatoria de la Cuarta Bienal de Pintura.
Sí, así es, pues ya la semana pasada se hizo la rueda de prensa en la ciudad de Guadalajara y formalmente se emitió esta convocatoria, ya está en las plataformas, está en los diferentes medios electrónicos y pues aquí estamos para reforzar esta invitación.
A partir del 19 de febrero abre esta convocatoria y cierra el 19 de junio o julio.
Julio.
Hasta en julio.
Julio de este año, así es.
Maestro, que nos platique un poco de esta convocatoria, ya quienes han estado constantes de otras bienales, de otras ediciones anteriores, pues ya sabrán un poquito de en qué consiste, pero pues no está por demás recalcar este tema y ver cuáles son las bases para la convocatoria José Atanasio Monroy.
Pues es una convocatoria que va a ser la segunda ocasión donde el alcance es internacional, porque va dirigido también a aquellos pintores. Voy a leer qué es la, porque esto es importante. ¿Quiénes pueden participar? Pues obviamente todos los pintores mexicanos, digamos, ¿verdad? No hay un rango de edad, sino simplemente se dividen en dos categorías que ahorita vamos a especificar cuáles son. Pero pensando también en estos extranjeros, son los que demuestren una residencia mínima de 2 años en el país, ¿verdad? O también que vivan en Estados Unidos y que tengan la doble nacionalidad, es otro caso, o que hayan nacido en Estados Unidos siendo de padres mexicanos. Entonces, eso, digamos, pensando para los extranjeros. Y los mexicanos, pues, no hay ninguna, digamos, limitante, ¿no? Y hay una plataforma, ahorita vamos a repetir los datos a los cuales tú entras, llenas un formulario con los datos básicos de tu ficha, tu nombre, etcétera, y puedes subir hasta 3 obras. Eso ha permitido este avance tecnológico, un notable incremento en la participación, y algo que se ha hecho énfasis también es un incremento en la calidad también de los trabajos. Entonces, nosotros pensamos que un éxito de cualquier premio, cualquier certamen, y en este caso este certamen de pintura, es una buena convocatoria, un buen jurado y una buena infraestructura que esté apoyando y sosteniendo el quehacer, y creo que se ha cumplido. En la rueda de prensa se mencionaba también, algunos compañeros de prensa hicieron preguntas al maestro Igor Lozada y a la doctora Lilia, en el sentido de que cómo veían ellos en estos momentos el estado del premio, del certamen. Y algunos datos importantes para las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos es, en poco tiempo, porque en realidad es poco tiempo para un certamen de esta naturaleza, se ha logrado posicionar bien a nivel nacional. Esta bienal está casi compitiendo con la de Oaxaca, que es muy tradicional, lleva mucho tiempo, muchos apoyos, y sobre todo recalcaban eso, porque por fortuna, como los premios son de adquisición, si me permites ir avanzando y decir que cada, hay dos categorías, los consolidados, digamos, o los nobeles o noveles, que alguien que me ha dicho, es que se dice nobeles, y otros me dicen noveles.
Noveles.
Vámonos dejando así, los cabos, ¿verdad? Son premios muy atractivos, también eso hace que un certamen sea atractivo, porque digo, pues cuando tú entras a concursar, pues quieres ver qué vas a ganar, ¿no?
Claro.
Entonces, en la categoría, digamos, de pintores consolidados, el primer lugar se lleva 100,000 pesos, el segundo lugar 80,000 pesos y el tercero 60,000 pesos. Y en la categoría de los más jóvenes, o noveles o nobeles, el primer lugar son 80,000, el segundo 60,000 y el tercero 40,000. Y también es importante destacar, Gladys, que participa la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, obviamente Cultura UDG, ¿no? Nuestro apoyo, nuestro fuerte apoyo y soporte desde la ciudad de Guadalajara. Nosotros como centro universitario y una figura importante también, porque es la comunidad, es de donde surgió nuestro pintor, que es el Ayuntamiento de Autlán. Eso también ha sido bueno, porque pues son cuatro instituciones respetables, fuertes, que están ahí apoyando de diferentes maneras, y también eso hace que el nombre de Autlán, como lo hemos mencionado, pues a donde quiera que vaya esta convocatoria, que ahora con los medios digitales y las TICs, pues no es muy exagerado decir que en cualquier parte del mundo donde haya un interesado, ¿verdad?, pues puede abrir y ver, y definitivamente cuando entren a la página se van a dar cuenta que vienen referencias a Autlán, vienen referencias al pintor, para que claro, igual los concursantes tengan más contexto, ¿no? Al menos datos de, bueno, quién fue ese señor, dónde está Autlán, por qué ahí, por qué lleva este nombre el premio. Eso también, esa información es importante.
Ya lo mencionaba la rectora precisamente en esta rueda de prensa, que este premio ha logrado poner a Autlán en el mapa cultural del país, y pues ahora también a nivel internacional. Y sobre todo una excelente participación en la Bienal del 2016, que se tuvieron 648 pintores con 1,351 obras. Es un número muy bueno. Y pues, ¿cuáles son las expectativas para esta cuarta Bienal?
Pues yo diría, en lo personal, mantener ese volumen, digamos, de participación. Y también algo, si recuerdas, en la rueda de prensa en Guadalajara, que se mencionó que qué bueno esos aspectos cuantitativos, ¿no? Los datos que mencionas, pero también la calidad, ¿no? Que se había incrementado, porque me parece que ese comentario más técnico lo hizo Joao Rodríguez, que es el encargado de Artes Plásticas de Secretaría de Cultura, que él ganó en la emisión del año 2000 un primer lugar del premio, ¿no? Y se comentaba que qué bueno que esos, pues, jóvenes, era mucho más joven Joao todavía en esa época, hace 18 años, siguió su carrera y le sirvió como impulso a su trayectoria, ¿no? Entonces, el premio ha permitido también conocer lo que se está pintando. Lo comentaba yo con Joao fuera de micrófonos. Recordemos que los premios son de adquisición. Entonces, esas obras que han ganado desde el 99 son parte del patrimonio universitario, están inventariadas y son parte específicamente del patrimonio artístico del CUC Costa Sur, que es, no todos los centros regionales ni temáticos tienen una colección tan importante. Dentro de esas obras hay 20 que son del maestro Atanasio Monroy, y las demás, el resto, han sido premios de adquisición. Entonces, con este incremento en el número de participantes y con este incremento en la calidad de los ganadores y las diferentes corrientes plásticas que se están dando ahí, hacen que tengamos actualmente una pinacoteca muy rica. Una pinacoteca que en su momento habrá que hacer un estudio, ¿verdad?, o varias investigaciones para analizar, ¿no?, qué tenemos en la pinacoteca. Ese sería el trabajo de un historiador del arte o alguien que se dedica a cuestiones estéticas, ¿verdad?, del análisis estético, para que vea en las artes plásticas qué tipo de pinacoteca tenemos. Porque un comentario de un experto decía, es que ustedes van a poder plasmar a partir del 99 una especie como de película de qué están pintando los jóvenes o los no tan jóvenes, qué se está pintando en el país. Inicialmente era la zona centro-occidente de la República y la mayoría de pintores de zona metropolitana de Guadalajara. Ahora se puede enriquecer eso más. Entonces, ahí está, también la propia pinacoteca da pie para hacer otro tipo de trabajos y son parte de lo que va enriqueciendo a un certamen de esta naturaleza. Los catálogos también es muy importante decirlo, ¿no? Ya van dos catálogos que se hacen de las bienales y de excelente calidad.
Y las exposiciones itinerantes
que precisamente ahorita están en la ciudad de Puebla y parece que van a ir a la ciudad de Mérida, en Yucatán. Y donde quiera que vayan las exposiciones itinerantes, estamos hablando de Autlán, Atanasio Monroy, la trayectoria de la Bienal, la Universidad de Guadalajara, el Cucosta Sur. Es una manera de promover, digamos, ¿no? Y de difundir el arte y la región a través del arte. Entonces, pues qué bueno, porque es una forma, digamos, muy noble de hacerlo, ¿no?
Claro. Y la Bienal pasada, en el 2016, pues tengo entendido, solo fueron dos estados los que no presentaron participación, pero pues todos los demás tienen representatividad y se conoce lo que se está haciendo en cada estado en cuestión de artes plásticas.
Sí, y eso es lo interesante porque pues nuestro país sabemos que es megadiverso y también en la cuestión cultural pues hay una gran diversidad y aunque digamos que hay una base común de nuestra realidad, de nuestra situación socioeconómica, política, cultural, hay una base común como Latinoamérica, como México, como nación, pero también las regiones cuentan, entonces es diferente en algunos aspectos, quizá ya más de detalle lo que vive un artista de Hermosillo, a alguien que vive en una comunidad pequeña del sureste de la República, o cómo perciben, por ejemplo, la naturaleza, el contacto, un oaxaqueño, ¿no?, de una sierra, o de la capital mismo de Oaxaca, a un tapatío, o a un habitante del DF, eso se plasma en las obras, porque bueno, hay muchas corrientes, ¿no?, de pensamiento, pensando en la historia del arte, que dicen que el arte tiene una función social, pero también se nutre mucho de los entornos. Entonces, si estamos viendo un dato interesante en las numeralias de las bienales, son de que puedes medir más o menos rangos de edad y predomina la gente joven. Y la gente joven en este país tiene ciertas características y se mueve y lo motivan algunos aspectos, les puedes llamar millennials o varios, ¿no? Etiquetas a veces que les ponen, pero sí hay unas características muy particulares, ¿no?, de esta juventud, muy influenciada por los medios de comunicación, por las tecnologías, los gadgets, etcétera, y también a veces poco comprometida con problemas sociales o públicos. Hay a veces una apatía o un individualismo o una falta de esperanza. Eso también se manifiesta en las obras, ¿verdad? Cuando hay una etapa, digamos, vamos pensando en el nacionalismo revolucionario, la época de Diego Rivera y los grandes muralistas, pues del mismo Atanasio, ¿no? En ese momento en el país había una gran expectativa después de salir de la primera revolución del siglo XX, una revolución social que causó expectativas en todo el mundo, mucha esperanza de que el país iba a estar mucho mejor, que el régimen de Porfirio, que llegó un momento a ser opresor, ahora con esta revolución que costó muchos muertos y mucha sangre y dinero, etcétera. Entonces lo que pintaban era un mensaje de esperanza, un país que venía de una revolución, con juventud, con el campo, con una grandeza cultural prehispánica, etcétera. No necesariamente, o lamentablemente en estos momentos no todos piensan así, lo vemos, o sea, no es que sea uno catastrofista. Entonces, tal vez hasta medio soñador me puedo ir, pero el arte de alguna manera puede servir un poco de catarsis, al menos, o al menos que te expreses.
Claro. ¿No?
Y este tipo de concursos, digamos, son los aspectos cualitativos que a veces las numeralias te sirven para que los interpretes y los des a conocer. Por eso mencionaba hace unos momentos de que con lo que tenemos ya ahorita se pueden hacer varios estudios que nos arrojarían más resultados y sería más rico, porque te da para que te autoestudies, ¿verdad? Como una especie de que tú mismo estás generando tu información, pero hay que analizarla. Y esa tarea por ahí está pendiente. Y tal vez ya sea momento de iniciar a hacer esos estudios.
Así es, maestro. Y en eso que estaba hablando precisamente de problemáticas sociales y de la juventud que participa, pues pudimos ver también en la Bienal de 2016 que había algunas obras referentes a feminicidio, a la cuestión de la patria, desaparecidos. Estos temas se tocaron y empiezan a salir y a hacerse presentes cada vez más en el arte también. Sí. Creo que no se olvida estas problemáticas y es una forma de plasmarlos. Maestro, en cuanto a las cuestiones técnicas, ¿cuáles son los requisitos?
Mira, que sean obras originales, ¿verdad? Que no sean copias, que no sean por ahí foto de fotos, sino que sean obras originales, obras propias, que midan, que no rebasen más de 2 metros de cualquiera de la altura uh-huh. o la base, ¿verdad? Que no rebasen más de 2 metros y que no tengan algún tipo de manipulación fotográfica, porque en alguna ocasión hubo por ahí una discrepancia porque parece que técnicamente habían hecho ahí un truco, no sé, ¿verdad? Entonces, que sean obras originales, la técnica y la temática son libres, son abiertas también. O sea, es decir, si nos está escuchando alguien que pinte, yo le quiero decir, es muy sencillo lo que tienes que hacer. Simplemente puedes hacer hasta 3 cuadros que no pasen de 2 metros y tú sabrás lo que pintas y cómo lo pintas y con qué lo pintas.
Claro.
Eso ya queda libre. Por eso la técnica y la temática serán libres. Y tienes hasta el 19 de julio para meter tu obra. Entras a la plataforma www.bienaljamonroy.mx, llenas tus datos, que es muy sencillo. Lo que te van a pedir únicamente es en la solicitud te registras, ¿verdad? Describes tus obras, tienes hasta 150 palabras para decir mi obra, que se llama, por decir, El Barco, quise transmitir esto, o hay quienes ponen a veces un pensamiento, a veces no necesariamente describen la obra, sino algo alusivo a la obra. Llenas tus datos, cómo te llamas, dónde vives, tus teléfonos, ¿verdad? Y un comprobante de domicilio, y en el caso de los extranjeros residentes en el país, un comprobante que demuestre una residencia de, como dice aquí, de los 2 años. Entonces, en realidad es muy sencillo. Y ya puedes subir, si quieres una sola obra, una sola obra. Si quieres subir 2 obras, puedes subir 2 o hasta 3, ¿no? Es muy fácil subirlo. Técnicamente no da ningún problema. Posteriormente ya hay un jurado que va a estar viendo, ¿no?, en línea, las obras que se vayan subiendo a esa plataforma. Y de esa cantidad de obras, el jurado ya va a hacer una primera selección. De esa primera selección, entonces ya se les va a decir ahora sí a los que salieron seleccionados, ahora sí trae tu obra en físico, ¿verdad? Y ya de esas obras salen las ganadoras, que son 3 por cada categoría de los premios que ya mencionamos, de 100,000 pesos el primer lugar de los consolidados, de 80,000 los noveles creadores, y pueden salir también menciones honoríficas. Pero de las seleccionadas, ahí ya hay, yo pienso, un aspecto cualitativo de ganar muy importante. Vas a ser incluido en el catálogo.
Y eso en estas exposiciones itinerantes.
Y en estas exposiciones itinerantes también. Entonces, hay un punto muy importante, Gladys. Hemos tenido una participación baja de pintores de la región. No sabemos por qué. Algunos compañeros talleristas, por ejemplo, la maestra Magali, que aquí tiene sus talleres y es promotora y es pintora también, ha comentado que a veces los jóvenes o los pintores piensan que el nivel es muy alto, que los jurados son muy exigentes, ¿verdad? Y comentábamos de que hay que quitarles esa idea, porque finalmente si tú te preparas para participar en un concurso, pues ya estás ganando porque vas a tratar de hacer tu mejor esfuerzo, ¿verdad? Vas a tratar de hacer la mejor obra que has pintado en tu vida, aunque sea una, y vas a participar y te vas a meter en esa dinámica de voy a concursar. Nadie se mete a un concurso para perder, uno se mete con la expectativa de que, bueno, yo voy a ganar, ¿verdad? Ya si no quedo, ni modo, pero ya te esforzaste, ya tienes obra. Puedes quedar seleccionado y curricularmente también se te puede entregar una constancia para motivarte, ¿verdad? Que has sido participante. Porque hay otros certámenes, otros premios, donde dentro de las cláusulas te piden haber participado en algún concurso, o haber sido seleccionado, o haber estado incluido en un catálogo, o haber tenido una exposición. Entonces también le sirve, no digo que no entre uno con ganas de ganar, pero digamos, como premios de consolación hay varios importantes. Estás haciendo currículum, vas a participar y te da pie para seguirle adelante.
Y la oportunidad que te da esta Bienal en cuanto a visibilidad, ¿no? Hay la posibilidad de que quienes asistan compren esta obra también.
Exactamente. Y también muchos de ellos por los galeristas, a veces el creador, el pintor, ¿verdad? Pues no es buen publicacionista, ¿no? No tiene tiempo para andar o no está en el mercado del arte, digamos. También no hay que perder de vista que es una empresa cultural. Y los ponen en contacto exactamente con gente que sí está en el mercado del arte, que son los galeristas principalmente. Incluso algunos museógrafos o curadores también conocen gente que compra obra. Y el pintor, bueno, pues necesita, ¿verdad?, exponer, que lo vean, pero también necesita sus ingresos.
Claro.
Entonces, como dices bien, también le sirve para promover.
Sí, eso sí, de que el por arte amor también al arte, necesita venderse.
Claro, en el buen sentido de la palabra. Es un trabajo, finalmente. Es un trabajo. Y como todo trabajo, pues tiene que ser remunerado.
Claro que sí. Maestro, ¿algo que le gustaría agregar para finalizar con este espacio de entrevista?
Sí, Creo que la promoción que se está haciendo, la difusión que apenas inicia, ¿verdad? Es buena, creo que se cubren los principales aspectos, pero a nosotros como Costa Sur, ahí me gustaría hacer una promoción, digamos así, más focalizada a donde a veces nos llega tanto el internet o no lo consultan. Todavía funciona el asistir, todavía funciona el cartelito, ¿verdad? O sea, no, un medio no excluye al otro, se claro. suman, porque hay público para todo. Entonces, ojalá logremos incrementar de las metas la participación de artistas regionales. Esa es una meta que yo considero sería buena, independientemente de que se incremente a nivel nacional, que se incrementen los extranjeros, que bueno, ese es uno de los propósitos importantes. Pero considero que también los pintores de aquí de la región, que se quiten un poquito esa idea de que es un concurso con unas expectativas muy difíciles. No, una buena obra se defiende por sí misma y como decíamos, tiene la oportunidad de, hay otros cualitativos que pueden ganar. El simple hecho, Gladys, de que te esfuerces, que trates de hacer tu mejor obra. Si he pintado 30 cuadros, pero esta quiero que sea la mejor. Aquí me siento un poquito más seguro y le voy a entrar, ya es bueno. Y las ventajas que decíamos, puedes quedar seleccionado, incluido en un catálogo, una constancia de participación y vas haciendo currículum. Digamos, eso es cuanto a lo material. Y lo otro, lo intangible, pues esa satisfacción de saber que, bueno, te echaste una meta y que ahí está tu obra, no sabemos más adelante cómo vaya, a dónde vaya a quedar.
Muy bien, para que se animen a participar tanto los pintores del municipio como de la región. Exacto. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos.
No, gracias a ustedes y Radio Universidad siempre ha sido clave para la difusión de las actividades culturales y agradecemos que desde ahorita ya nos estén apoyando en la divulgación de esta convocatoria.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa de estación y regresamos con más en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, quien nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Héctor. Adelante.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hay poco de qué hablar. Tenemos un frente frío nuevo que está en el noroeste, afectando con descenso la temperatura, nubosidad, lluvia y aguanieve en terrenos altos de Baja California y Sonora. La línea de baja presión sigue orientada de norte a sur y seguirá trayendo algunos medio nublados, principalmente hacia el noreste. Aquí en Autlán de Navarro, el día de hoy amaneció despejado, en la mañana soleado y nubes. Hacia la tarde soleado y nubes continuará, el viento dominante soplará del suroeste, el tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 15 grados, temperatura máxima entre los 29 a los 30 grados. La salida del sol a las 7:18 minutos y la puesta del sol a las 19:01. Bueno, hay que tratar de aprovechar este cálido día. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Colocan la primera planta en el Parque Botánico de la Universidad de Guadalajara. Con la plantación de una magnolia pugana, especie en peligro de extinción, iniciaron los trabajos para crear el Parque Botánico de la Universidad de Guadalajara en el previo El Disparate, donde efectuarán labores de investigación y docencia en materia de biodiversidad vegetal en Jalisco y México. Esta es información que puede consultar en www.udg.mx. Moment to come, I'm destined for it. Y nosotros hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa. Muchísimas gracias por su preferencia. Se despide Gladiola Madera al micrófono en nombre del equipo de trabajo que hace posible esta emisión. Muchísimas gracias, que tenga un bonito martes.
Well, I'm so much closer than I have ever been. Wake up!
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.